Crecí en una zona bastante pobre del noreste de Inglaterra. Desde una edad temprana me di cuenta de que mis perspectivas siempre iban a ser bastante limitadas debido a mi desempeño académico en la escuela. No destacaba en los estudios, y eso me llevó a creer que mi futuro estaría marcado por la mediocridad y las oportunidades limitadas. Después de dejar la escuela, me sumergí en el mundo laboral, trabajando en trabajos poco gratificantes. Me desempeñé en la pintura y la decoración durante un tiempo, pero pronto me cansé de los salarios bajos y de tener que soportar a jefes injustos y poco comprensivos. Fue entonces cuando decidí que era hora de tomar las riendas de mi propio destino y seguir un camino que yo mismo pudiera forjar. El problema era que, tal como yo lo veía, no parecía tener muchas opciones. Sentía que tenía que ser excepcionalmente talentoso en algo para destacar, o estar dispuesto a realizar trabajos que nadie más estuviera dispuesto a hacer. Fue entonces cuando surgió la chispa de mi idea de negocio. Me di cuenta de que tenía una habilidad innata para pensar de manera creativa y encontrar soluciones innovadoras a los problemas cotidianos. Además, siempre había tenido un ojo agudo para el diseño y la estética. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de combinar mis habilidades en el diseño y la creatividad con una necesidad no satisfecha en el mercado local. Después de años de trabajar en diversos trabajos mal remunerados y poco satisfactorios, finalmente encontré mi llamado en un campo bastante inusual: la limpieza extrema. Originario de una zona industrial en el corazón de una ciudad portuaria, mi infancia estuvo marcada por la lucha constante de mi familia para llegar a fin de mes. Aprendí desde muy joven el valor del trabajo duro y la importancia de aprovechar las oportunidades que se presentaban, por más inusuales que parecieran. Mi primer encuentro con la limpieza extrema fue totalmente fortuito. Recibí una llamada de un amigo que conocía mi habilidad para solucionar problemas y mi disposición para enfrentar desafíos difíciles. Me pidió ayuda para limpiar una propiedad que había quedado en condiciones deplorables después de ser ocupada por inquilinos poco cuidadosos. Aunque en ese momento no tenía experiencia formal en limpieza, decidí aceptar el desafío y poner manos a la obra. Lo que descubrí en esa primera experiencia fue más que una simple tarea de limpieza, fue una revelación. Me di cuenta de que había un mercado oculto para la limpieza de propiedades en condiciones extremas, un nicho que pocas empresas estaban dispuestas a abordar debido a su naturaleza desafiante y a menudo peligrosa. Esa revelación fue el catalizador que necesitaba para lanzarme de lleno a este negocio poco convencional. Con el tiempo fundé mi propia agencia de limpieza extrema, que se especializa en abordar los trabajos que otras empresas de limpieza rechazan. Nuestro enfoque es simple pero efectivo: mantenernos dentro de los límites legales y no limpiar lo que no hemos inspeccionado personalmente. Esta última regla se convirtió en una máxima después de algunas lecciones difíciles aprendidas en el camino. Al principio, estaba ansioso por aceptar cualquier trabajo que se me presentara, ansioso por demostrar mi valía y ganar la confianza de mis clientes. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esa mentalidad imprudente podía llevarme a situaciones peligrosas o incluso ilegales. Aprendí a evaluar cuidadosamente cada trabajo antes de aceptarlo, asegurándome de que mi equipo y yo estuviéramos preparados para enfrentar los desafíos que se presentaran. La llamada temprana que recibí esa mañana fue como ninguna otra que hubiera experimentado antes. El tono de voz de la mujer al otro lado del teléfono tenía un aire de elegancia que contrastaba notablemente con las voces rudas y locales a las que estaba acostumbrado. Su forma de expresarse estaba impregnada de cortesía excesiva, como si estuviera tratando de disculparse por molestar, incluso antes de plantear su solicitud. A medida que escuchaba atentamente, me di cuenta de que esta llamada no era una solicitud ordinaria de limpieza. La mujer explicó que se trataba de un trabajo de emergencia que requería atención inmediata y podría extenderse a lo largo del día, dependiendo de la disponibilidad de mano de obra. No ofreció muchos detalles sobre la naturaleza específica del trabajo, pero su urgencia y la forma en que hablaba sugerían que se trataba de algo más que una simple limpieza doméstica. Este era solo el segundo año que trabajaba por cuenta propia, y las responsabilidades de ser mi propio jefe aún me pesaban. Había invertido diligentemente cada centavo de mis ahorros en equipamiento especializado y en herramientas de seguridad necesarias para llevar a cabo trabajos de limpieza extrema, con la eficiencia y el profesionalismo que mis clientes esperaban. Aunque mi negocio estaba en ascenso, aún no contaba con el lujo de tener un equipo de apoyo. Era solo yo y mi dedicación incansable para cumplir con cada tarea que se presentara. Cuando recibí la llamada de la mujer elegante esa mañana, me encontraba en medio de los preparativos para un trabajo programado para esa misma tarde. Reconociendo la urgencia en su voz, me disculpé sinceramente y le expliqué que tendríamos que posponer nuestra reunión para otro día. Sin embargo, la mujer parecía poco dispuesta a aceptar un no por respuesta. Con una cortesía exagerada y una persistencia delicada, la mujer me instó a reconsiderar mi decisión de posponer nuestra cita. ¿Estás segura de que no puedes reprogramar tu otra cita? Preguntó con una urgencia palpable en sus palabras. Estoy en un aprieto terrible. Y sería sencillamente espléndido si pudieras encontrar tiempo para ayudarme. A pesar de mi deseo de ser servicial, me encontré en un dilema ético. No podía simplemente cancelar a mis clientes en el último minuto, especialmente cuando habían confiado en mí para realizar un trabajo que era vital para ellos. Intenté explicarle esto a la mujer, disculpándome nuevamente por cualquier inconveniente que pudiera haberle causado. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y mientras escuchaba en silencio, intentaba procesar la sorprendente proposición que acababa de recibir. La voz de la mujer, aunque elegante, resonaba con una urgencia y determinación que me dejó sin aliento. A medida que continuaba hablando, describiendo la naturaleza urgente de su situación, me sentí como si estuviera siendo arrastrado a un torbellino de eventos fuera de mi control. Cuando mencionó la compensación, casi no pude creer lo que estaba escuchando. Lo que sea que paguen lo duplicaré, dijo con una frialdad que helaba mis huesos. La analogía que utilizó, comparándome con un asesino a sueldo contratado para llevar a cabo una tarea siniestra, me hizo estremecer involuntariamente. ¿Cómo podía alguien estar tan dispuesto a pagar tanto por un trabajo de limpieza? Mientras luchaba por procesar la magnitud de la oferta, la mujer continuó explicando la urgencia de su situación. Necesito liquidarlo hoy, declaró con una franqueza que no dejaba lugar a dudas. Sus palabras resonaron en mi mente, dejándome sin aliento mientras trataba de comprender la gravedad de la situación en la que estaba a punto de involucrarme. Con una mezcla de incredulidad y cautela, le pedí a la mujer que confirmara si estaba hablando en serio. Para mi sorpresa, su respuesta fue afirmativa. No contento con aceptar simplemente su palabra, decidí abordar la cuestión del pago por adelantado. Para mi asombro, la mujer estuvo de acuerdo con mi solicitud sin vacilar, como si el dinero no fuera más que una mera formalidad en todo este asunto. Mientras colgaba el teléfono después de la conversación, me encontré en un estado de shock. Había sido arrastrado a una situación que desafiaba toda lógica y razón, pero a medida que reflexionaba sobre la oferta que acababa de recibir, una sensación de euforia comenzó a apoderarse de mí. Había ganado el premio gordo, o al menos eso pensaba. Sé que puede parecer un poco astuto aprovecharme de una situación tan desesperada, pero en mi negocio, si están dispuestos a pagar, estoy dispuesto a trabajar. Aunque la oferta de la mujer era inusual y desconcertante, no podía permitirme dejar pasar una oportunidad tan lucrativa. Con un sentimiento de determinación renovada, me preparé para enfrentar el desafío que me esperaba, sin saber realmente en qué me estaba metiendo. Después de colgar el teléfono con la misteriosa mujer, me apresuré a tomar medidas para reorganizar mi agenda. Sabía que tenía que hacer espacio para este trabajo de última hora, que prometía ser muy lucrativo. Afortunadamente logré comunicarme con el cliente para el trabajo programado para esa tarde y explicarle la situación. A pesar de la incomodidad de tener que reprogramar, se mostró comprensivo y estuvo de acuerdo en posponer nuestro compromiso para más adelante en la semana. Con ese obstáculo superado, me sentí aliviado al tener el día libre para abordar el nuevo trabajo que acababa de aterrizar en mi regazo. Aunque aún no estaba del todo seguro de qué esperar, me llené de determinación y energía renovada mientras me preparaba para enfrentar el desafío que me aguardaba. Después de tomar un rápido desayuno y reunir mi equipo de limpieza, me dirigí hacia la ubicación proporcionada por la mujer misteriosa. Mientras conducía por las calles, mi mente estaba llena de especulaciones sobre el tipo de situación que encontraría una vez que llegara. ¿Qué clase de emergencia podría requerir mis servicios de limpieza extrema con tanta urgencia? La pregunta resonó en mi mente mientras me acercaba al destino, llenándome de una mezcla de anticipación y ansiedad. Finalmente, llegué a la propiedad indicada y me detuve frente a ella, observándola con una mezcla de curiosidad y precaución. Sin perder tiempo, reuní a mi equipo y nos preparamos para abordar el desafío que nos esperaba dentro. Después de recibir la llave y el sobre lleno de efectivo de la mujer, me sentí intrigado y un poco nervioso por lo que nos esperaba dentro de la propiedad. Su explicación sobre la necesidad de discreción solo agregó un aire de misterio a la situación. ¿Qué tipo de elementos sensibles podrían estar presentes en el lugar que requerían tal precaución? Con una mezcla de curiosidad y precaución, ingresamos a la propiedad y comenzamos a evaluar el alcance del trabajo que nos esperaba. A medida que avanzábamos por las habitaciones, pude notar que a primera vista, el lugar no parecía estar en tan mal estado como temíamos inicialmente. Sin embargo, sabía por experiencia que las apariencias podían ser engañosas, y estábamos preparados para abordar cualquier desafío que se presentara. Después de recibir el sobre lleno de dinero en efectivo, y contar rápidamente las notas para asegurarme de que todo estuviera en orden, sentí el peso del compromiso que acababa de adquirir. La señora me había confiado la llave de su propiedad, y junto con ella, la responsabilidad de abordar lo que sea que nos esperara dentro de sus paredes. Guardé el sobre cuidadosamente en la guantera de mi camioneta, sintiendo el peso tangible de las expectativas y la confianza depositada en mí. La mitad del pago por adelantado era un gesto de buena fe, pero también una muestra de cuánto dependía de mí cumplir con mi parte del trato. El llavero que la mujer me entregó era un tesoro de metal y plástico, con una variedad de llaves que representaban las múltiples cerraduras que encontraríamos en la propiedad. Cada llave parecía ser una pieza del rompecabezas que pronto tendríamos que descifrar, y me pregunté qué secretos podrían estar ocultos detrás de cada puerta que se abriría con ellas. Con el llavero en mano y el dinero en la guantera, me despedí de la mujer y me adentré en la propiedad, listo para enfrentar lo que fuera que nos esperara dentro. El sonido del metal chocando contra el metal mientras desbloqueaba la primera puerta resonó en el aire, marcando el comienzo de una jornada que prometía ser tanto desafiante como intrigante. Al cruzar el umbral de la imponente casa de tres pisos, una mezcla de emociones se apoderó de mí. La majestuosidad del exterior contrastaba con la incertidumbre que sentía al adentrarme en lo desconocido. Cada paso que daba resonaba en el amplio pasillo, como si el eco de mis propios pasos fuera un recordatorio constante de la tarea que me aguardaba. Al principio esperaba encontrarme con un desafío monumental, quizás una propiedad descuidada y desordenada que requeriría horas de esfuerzo para restaurarla a su antigua gloria. Pero para mi sorpresa, el pasillo de entrada estaba sorprendentemente limpio, sin el caos habitual que suelo encontrar en mis trabajos de limpieza extrema. Mientras avanzaba por los pasillos, examinando cada rincón en busca de señales de lo que me esperaba, me di cuenta de que este no era un trabajo típico. No había montañas de basura ni pilas de escombros que despejar. En su lugar, me encontré con un escenario de desorden ordenado, donde cada objeto parecía tener su lugar, aunque no necesariamente en el lugar correcto. Me recordó a esas casas donde uno puede ver el esfuerzo de sus ocupantes por mantener las cosas en orden, pero donde el tiempo y las circunstancias a menudo conspiran para hacer que el desorden se acumule de todas formas. Este no era el tipo de propiedad que solía encontrar en mi trabajo, pero eso solo hizo que la experiencia fuera más intrigante. A medida que exploraba cada habitación, desde las salas de estar hasta los dormitorios, descubrí una variedad de objetos que contaban la historia de quienes habían vivido allí. Fotografías enmarcadas, recuerdos de viajes, libros apilados en las mesas de noche. Cada elemento parecía tener su propia historia que contar, y me encontré preguntándome sobre la vida de las personas que habían llamado a esta casa su hogar. Mientras continuaba explorando los rincones de la casa, las palabras de la mujer sobre los objetos personales y sensibles resonaban en mi mente. ¿Qué tipo de secretos podrían estar ocultos en los rincones más oscuros de esta residencia, aparentemente ordinaria? ¿Serían acaso unas simples cajas de revistas nudistas, o algo más inquietante como un traje de gimp? La idea de encontrarme con objetos privados o vergonzosos no me inquietaba en lo más mínimo, ya que estaba acostumbrado a enfrentar situaciones peculiares en mi trabajo. A lo largo de los años había tropezado con una amplia variedad de artículos extraños y sorprendentes en mis trabajos de limpieza extrema. Desde antigüedades olvidadas hasta objetos de colección peculiares, nada me tomaba por sorpresa. Y cuando se trataba de manejar objetos personales o sensibles, siempre llevaba mi equipo de protección completo. Guantes resistentes, máscara facial y un mono que me protegía de cualquier cosa que pudiera encontrar. A medida que recorría cada habitación con cuidado, inspeccionando cada rincón en busca de señales de lo que podría estar oculto, me encontré preparado para enfrentar cualquier cosa que pudiera encontrar. Desde cajas cerradas hasta armarios cerrados con llave, cada objeto parecía contener el potencial de una historia intrigante o un secreto bien guardado. Sin embargo, mientras me movía de una habitación a otra, inspeccionando cada detalle con meticulosidad, me di cuenta de que la verdadera esencia de esta tarea no residía en los objetos que pudiera encontrar, sino en la experiencia misma de explorar los rincones ocultos de la vida de otra persona. Cada objeto, por trivial que pareciera, contaba una historia única y revelaba una parte de la vida de quienes habían habitado esta casa. A medida que reflexionaba sobre la extensión y la complejidad del trabajo que me esperaba, surgieron algunas preocupaciones prácticas en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaría realmente limpiar cada rincón de esta casa de 3 pisos con sus 2 baños y 4 dormitorios? Estimar el tiempo necesario para dejar cada habitación impecable no era una tarea sencilla. Podría llevar fácilmente 12 horas o incluso un poco más. Cada habitación tenía sus propios desafíos, desde el polvo acumulado en los rincones más remotos hasta las manchas persistentes en las alfombras. A medida que calculaba mentalmente el tiempo necesario para cada tarea, también consideraba mis opciones. Podría recurrir a la ayuda de un colega confiable, alguien a quien había llamado en el pasado para trabajos particularmente desafiantes. Sin embargo, eso implicaría compartir las ganancias y quizás comprometer un poco la calidad de mi trabajo, ya que coordinar y supervisar a un colaborador requeriría tiempo y energía adicionales. La otra opción era trabajar más duro que nunca en mi vida, sumergirme en el desafío con determinación y enfoque absoluto. Sabía que era capaz de realizar un trabajo excepcional por mi cuenta, pero la pregunta era si podía mantener ese nivel de rendimiento durante las muchas horas que el trabajo requeriría. Aunque estaba acostumbrado a trabajar arduamente, enfrentar un trabajo tan extenso y demandante me obligaría a superar mis propios límites físicos y mentales. Y por supuesto, estaba el aspecto financiero. Aunque el pago prometido era sustancial, apenas 2.500 libras, eso significaba que cada hora de trabajo debía ser aprovechada al máximo para maximizar mis ganancias. Cada momento desperdiciado o cada tarea realizada de manera ineficiente representaba una pérdida potencial de ingresos. Después de sopesar todas estas consideraciones, me di cuenta de que enfrentaba un desafío considerable. Sin embargo, estaba decidido a superarlo. Con una combinación de habilidad, determinación y un poco de ingenio, estaba seguro de que podría completar el trabajo de manera eficiente y exitosa, asegurando tanto la satisfacción del cliente como una recompensa justa por mi arduo trabajo. Al adentrarme en la casa, una atmósfera peculiar y nostálgica se apoderó de mí. Era como si hubiera cruzado un umbral hacia el pasado, directamente a la década de 1970. La primera pista de esta percepción temporal fue el diseño de la decoración interior, que parecía congelada en el tiempo. La alfombra del pasillo, con su patrón circular en tonos de rojo, marrón y naranja, era un testimonio visual de esa época. Cada paso que daba sobre ella me transportaba décadas atrás, como si estuviera caminando sobre un pedazo de historia viviente. Los colores vibrantes y la textura desgastada de la alfombra evocaban una sensación de familiaridad y calidez, pero al mismo tiempo me recordaban a una estética que había caído en desuso mucho tiempo atrás. A medida que subía los 3 tramos de escaleras empinadas, me encontraba rodeado por el mismo patrón retro, impreso en el papel tapiz que cubría las paredes. Los tonos amarillos y naranjas, mucho más claros que los de la alfombra, añadían un toque adicional de encanto vintage a la escena. Era como si cada rincón de la casa estuviera impregnado de la esencia de una época pasada, como si el tiempo se hubiera detenido en aquellos años dorados de los 70. El contraste entre la decoración de la casa y el mundo moderno exterior era sorprendente. Mientras que afuera reinaba la tecnología avanzada y el diseño contemporáneo, dentro de esas paredes se conservaba un pedazo de historia, un remanente de una época pasada que parecía resistirse al paso del tiempo. Era como si la casa misma fuera un testamento de la persistencia del pasado en el presente, un recordatorio tangible de que, aunque el mundo avance y evolucione, siempre habrá un lugar para la nostalgia y la tradición. Explorar la sala de estar me proporcionó una visión aún más detallada de la singularidad de esta casa congelada en el tiempo. Cada rincón estaba impregnado de la misma estética retro que había dominado el pasillo y las escaleras. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron los electrodomésticos, que parecían haber sido sacados directamente de una película de los años 70. En una esquina de la sala de estar se erguía un televisor grande y antiguo, un verdadero monumento a la tecnología de décadas pasadas. Su voluminoso cuerpo y su pantalla de tubo de rayos catódicos hablaban de una época en la que la televisión era un lujo y la programación se limitaba a unos pocos canales. Aunque ahora obsoleto, el televisor aún mantenía su presencia imponente, como si desafiara al paso del tiempo y se negara a ser relegado al olvido. En la esquina opuesta de la sala, un tocadiscos ocupaba un lugar de honor, como si fuera un relicario de la era de la música analógica. Su plato giratorio y su brazo mecánico evocaban imágenes de noches pasadas escuchando vinilos y disfrutando de la cálida nostalgia de los clásicos de la música. Aunque los reproductores de música digital habían eclipsado en gran medida su relevancia, el tocadiscos aún conservaba su encanto vintage, recordándonos una época en la que la música era algo más que una simple descarga digital. La combinación de estos electrodomésticos anticuados con la decoración retro de la sala de estar creaba una atmósfera única, como si hubiera sido transportado a una época pasada donde el tiempo se movía más lentamente y la vida se saboreaba con calma. Era como si cada objeto en la habitación contara una historia propia, una historia de tiempos más simples y valores arraigados, una historia que se resistía a desvanecerse en el flujo implacable del progreso moderno. Aunque la tarea de limpieza en la sala de estar no parecía demasiado desalentadora a primera vista, la magnitud del trabajo se hizo evidente cuando comencé a sumergirme en ella. Con una casa de tres pisos y múltiples habitaciones que requerían atención, me di cuenta de que tendría que ser estratégico y eficiente para completar todo en un tiempo razonable. Empecé mi labor con la sala de estar, el corazón de la casa y el primer vistazo que cualquier visitante tendría del hogar. Aunque no estaba excepcionalmente sucia, el desorden y la acumulación de polvo sugerían que la limpieza había sido descuidada durante un tiempo. Mis ojos barrían la habitación, evaluando las áreas que necesitaban atención, las superficies cubiertas de polvo, la alfombra manchada que necesitaba una limpieza profunda y los rincones oscuros que escondían suciedad acumulada. Decidí comenzar con la limpieza de las superficies, eliminando el polvo y la suciedad acumulada con cuidado y precisión. Utilicé una combinación de productos de limpieza especializados y técnicas probadas para garantizar que cada superficie brillara con limpieza y frescura. Mientras tanto, la alfombra atrajo mi atención. Sus colores desvanecidos y las manchas dispersas hablaban de años de uso y negligencia. Armado con un champú en polvo y una máquina limpiadora, me dispuse a devolverle a la alfombra su antigua gloria, eliminando manchas y olores no deseados con cada pasada. A medida que avanzaba en mi tarea de limpieza, me encontraba rodeado de evidencias que me transportaban en el tiempo. Las revistas dispersas por la mesa de café, con sus fechas marcadas a principios de los años 80, me llevaron a un viaje nostálgico al pasado. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba en una casa para limpiar, sino en lo que parecía ser un museo viviente, un relicario de una época pasada que se resistía al paso del tiempo. Cada página de esas revistas era un portal a una era anterior, capturando la esencia y la atmósfera de los años 80 con su estilo, moda y cultura popular. Los anuncios de productos ahora obsoletos, las celebridades icónicas de la época y las noticias históricas que una vez capturaron la imaginación del público, estaban ahora inmortalizados en esas páginas amarillentas. Al examinar más de cerca las revistas, me sorprendió la cantidad de detalles que ofrecían sobre la vida y los tiempos de aquel entonces. Desde las tendencias de moda hasta los eventos mundiales que sacudieron al mundo, cada artículo y fotografía ofrecía una ventana fascinante al pasado, recordándome la velocidad vertiginosa del cambio y la evolución a lo largo de los años. Mientras contemplaba estas reliquias del pasado, me invadió un sentimiento de asombro y admiración por la capacidad de la humanidad para documentar y preservar su historia a través del tiempo. Aquí, en esta modesta casa, se encontraba una pequeña cápsula del tiempo, una instantánea congelada de una era que había desaparecido, pero que seguía resonando en las páginas de esas revistas. Cada rincón de la casa parecía haber sido meticulosamente conservado, para evocar un periodo específico del pasado, como si estuviera suspendida en el tiempo para preservar una era pasada. Desde el teléfono fijo de estilo antiguo hasta los muebles y los electrodomésticos, todo estaba cuidadosamente seleccionado para reflejar una estética retro, como si el paso del tiempo se hubiera detenido en algún momento de los años 70 u 80. La atención al detalle era impresionante, y revelaba un nivel de devoción hacia esa época que iba más allá de la simple nostalgia. Era evidente que alguien, en algún momento, había invertido tiempo y esfuerzo en mantener viva la esencia de aquellos días pasados. Cada objeto, cada mueble, cada detalle decorativo parecía haber sido seleccionado con cuidado para crear una experiencia inmersiva en la nostalgia. Me pregunté quién podría ser el responsable de esta hazaña de preservación del pasado. ¿Era el propietario de la casa un entusiasta de esa época en particular? ¿O quizás había heredado esta pasión por el pasado de algún antepasado o familiar? Las posibilidades eran intrigantes y alimentaban mi curiosidad mientras continuaba explorando la casa. A medida que me adentraba más en las habitaciones, la sensación de haber retrocedido en el tiempo se intensificaba. Cada detalle, desde los adornos en las paredes hasta los utensilios de cocina en los armarios, contribuía a la ilusión de estar en una cápsula del tiempo. Era como si hubiera entrado en una película ambientada en una época pasada, donde los elementos modernos habían sido borrados del paisaje para mantener la autenticidad del periodo. Sin embargo, a pesar de la impresionante dedicación a la estética retro, no podía evitar preguntarme sobre la vida cotidiana de las personas que habían habitado esta casa. ¿Qué historias ocultas y secretos podían estar ocultos entre las paredes? ¿Qué eventos importantes o momentos íntimos habían tenido lugar en estas habitaciones a lo largo de los años? La casa, con su ambiente nostálgico y su misterioso encanto, despertaba mi imaginación y avivaba mi curiosidad. Cada objeto parecía contener una historia, cada habitación susurraba secretos del pasado. Mientras continuaba mi trabajo de limpieza, me sentí transportado a otra época, donde el tiempo se desvanecía y las memorias del pasado cobraban vida una vez más. Al abrir el refrigerador y el congelador, me encontré con una visión peculiar que añadía otro nivel de extrañeza a la atmósfera retro de la casa. Los estantes estaban prácticamente vacíos, a excepción de algunos elementos básicos que parecían haber sido cuidadosamente seleccionados para encajar con la estética general de la época. Había un cartón de leche con una fecha de caducidad que databa de hace décadas. Algunos huevos y una lata de sopa con un diseño vintage. Cada artículo parecía ser una reliquia de un pasado distante, como si hubieran sido colocados allí deliberadamente para mantener la ilusión de una cocina de los años 70 o 80. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fue el frasco medio vacío de Picalili en la parte posterior del estante superior. La etiqueta estaba un poco gastada y descolorida, pero aún así se podía distinguir la marca y el diseño retro. ¿Qué estaba haciendo un condimento tan antiguo en un refrigerador aparentemente abandonado? ¿Había sido olvidado por algún inquilino anterior, o había sido colocado allí intencionalmente como parte de la meticulosa decoración de la casa? Después de examinar detenidamente el frasco de Picalili, me encontré con una fecha de caducidad que confirmaba mis sospechas sobre la antigüedad del producto. La etiqueta indicaba claramente que había expirado a principios de los años 80, coincidiendo perfectamente con el periodo de tiempo al que parecían pertenecer las demás reliquias encontradas en la casa. La coincidencia era demasiado intrigante para pasar por alto, y me dejó preguntándome sobre la historia detrás de ese frasco en particular. Mi mente comenzó a divagar, imaginando escenarios sobre quién podría haber sido el propietario anterior de ese frasco de Picalili, y por qué lo habían dejado atrás en el refrigerador. ¿Fue un olvido inocente? ¿O había alguna razón más profunda detrás de su presencia en la cocina? Quizás era parte de un ritual o una superstición personal de alguien que había habitado la casa en el pasado. Sin embargo, mis pensamientos pronto se vieron interrumpidos por una realidad más mundana: la posibilidad de que la fecha de caducidad hubiera sido falsificada. Una etiqueta vieja podría haber sido fácilmente reproducida y pegada en el frasco, para dar la ilusión de que el producto era mucho más antiguo de lo que realmente era. Además, al revisar la lista de ingredientes, me di cuenta de que el contenido del frasco todavía parecía estar en buen estado, lo que sugería que el picalili podría haber conservado su calidad a lo largo de los años, como una especie de reliquia culinaria. Adentrarme en los dormitorios del segundo piso me transportó aún más en el tiempo. Las alfombras gruesas y las cortinas pesadas añadían una sensación de nostalgia a cada habitación, mientras que los muebles de madera maciza y los colores vibrantes evocaban una época pasada de diseño de interiores. Cada detalle, desde los patrones de flores en las paredes hasta los adornos en los tocadores, parecía haber sido cuidadosamente seleccionado para mantener intacta la estética de décadas anteriores. Al inspeccionar los armarios y cajones en busca de polvo y suciedad, me encontré con una serie de objetos personales que parecían sacados directamente de una película de los años 70. Desde peines y cepillos de pelo hasta perfumes y joyas antiguas, cada artículo contaba su propia historia sobre la vida de aquellos que alguna vez habitaron esas habitaciones. Me preguntaba quiénes habrían sido esos antiguos residentes y qué tipo de vida habrían llevado en aquellos días pasados. El baño, por su parte, seguía la misma línea estética retro, con azulejos de colores vivos y accesorios de baño que recordaban a una época en la que el estilo era tan importante como la funcionalidad. Una bañera de hierro fundido con patas de garra se destacaba en el centro del baño, rodeada de cortinas con estampados florales y espejos ornamentados. A pesar de su antigüedad, todo parecía estar en bastante buen estado, lo que indicaba un cuidado meticuloso a lo largo de los años. Mientras continuaba explorando cada rincón de la casa, quedaba cada vez más claro que este no era un simple hogar, sino más bien un museo viviente de una época pasada. Cada habitación, cada objeto, cada detalle parecía ser una pieza cuidadosamente conservada de la historia, congelada en el tiempo para que las generaciones futuras pudieran admirarla y reflexionar sobre ella. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar, permitiendo que el pasado y el presente se fusionaran en una experiencia única e inolvidable. Explorar los dormitorios me llevó a reflexionar sobre la vida de aquellos que los habían ocupado. ¿Quiénes habrían sido esas personas cuyas prendas de vestir aún colgaban en los armarios, impregnadas de la esencia del pasado? La ropa, aunque anticuada, contaba una historia silenciosa sobre los gustos y las preferencias de aquellos que alguna vez la habían usado. Desde trajes de tweed hasta vestidos de flores, cada prenda era un recordatorio tangible de los días pasados, una ventana a un tiempo que ya había pasado. Me intrigaba la idea de la ropa de hombre mayor. ¿Qué características definían este estilo único? ¿Eran los suéteres holgados y los pantalones de pana, o quizás las camisas a cuadros y los sombreros de tweed? La idea de que la ropa pudiera revelar la edad o la personalidad de su dueño añadía una capa adicional de misterio a la situación. ¿Habrían sido estos artículos simplemente dejados atrás por los antiguos ocupantes, o aún había alguien usando esa ropa? A medida que continuaba mi trabajo de limpieza, la sensación de estar en un museo viviente se hacía más fuerte. Cada habitación, cada objeto, parecía ser una pieza cuidadosamente conservada de una época pasada, una instantánea congelada en el tiempo. Era como si la casa misma fuera un testamento al poder del pasado sobre el presente, recordándonos que, aunque el tiempo siga avanzando, siempre habrá rastros del pasado que permanecerán con nosotros. Y mientras seguía limpiando, me di cuenta de que estaba siendo testigo de algo más que una simple tarea de limpieza. Estaba siendo testigo de la historia en acción, viendo cómo el pasado se entrelazaba con el presente en un ciclo eterno de cambio y continuidad. La idea de que la casa fuera una especie de cápsula del tiempo me fascinaba. Imaginé a un hombre rico, quizás alguien que había hecho fortuna en la industria o en las finanzas, regresando a su casa de la infancia y decidiendo preservarla tal como era en esos días pasados. Podía visualizarlo caminando por los pasillos, recordando los días de su juventud, y decidiendo que quería capturar esa sensación de nostalgia y preservarla para siempre. Desde luego, era una idea extravagante, pero no del todo fuera de lo común. Después de todo, muchas personas tienen un apego emocional a sus hogares de la infancia, y algunas incluso los compran de nuevo más tarde en la vida con la esperanza de revivir esos recuerdos. Pero esta persona, este presunto propietario, había ido un paso más allá. en lugar de simplemente restaurar la casa a su estado original, había decidido conservarla como un monumento al pasado, como una especie de homenaje a los días pasados. Y en cierto modo tenía sentido. Todos buscamos formas de conectar con nuestro pasado, de recordar quiénes éramos y de dónde venimos. Para algunos eso significa hojear álbumes de fotos o intercambiar historias con la familia. Para otros, como este misterioso propietario, eso significaba conservar la casa misma, con todas sus peculiaridades y detalles intactos. Por supuesto, no todos tendrían los medios o la inclinación para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso. Pero para aquellos que lo hacían, era una forma única y poderosa de honrar sus raíces y mantener viva la memoria de tiempos pasados. Y mientras continuaba limpiando la casa, me di cuenta de que, de una manera extraña, yo también estaba siendo parte de esa historia, ayudando a preservar un pedazo del pasado para las generaciones futuras. La casa estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el ligero crujido de mis pasos mientras me movía por el pasillo. La puerta de la sala permanecía cerrada, como la había dejado, pero el sonido de otra puerta cerrándose resonaba claramente desde algún lugar más abajo. Me detuve en seco, mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Quién más podría estar en la casa? La idea de que alguien más estuviera merodeando por los pasillos me llenaba de una ansiedad creciente. ¿Era un ladrón? ¿Un intruso? ¿O quizás simplemente la señora volvía antes de lo esperado? Mi respiración se volvió más pesada mientras descendía las escaleras, mi mente dando vueltas con posibles escenarios. ¿Qué pasaría si encontraba a alguien en la casa? ¿Cómo reaccionaría? No estaba preparado para enfrentarme a un intruso, pero tampoco podía simplemente ignorar la posibilidad de que alguien más estuviera allí. Al llegar al pie de las escaleras, mi voz resonó en la casa mientras llamaba en busca de alguna respuesta. El eco de mis palabras se desvaneció en el silencio, dejándome con la sensación de que estaba solo en la casa. Pero la sensación persistente de que algo no estaba bien me mantenía alerta. Decidí explorar la casa en busca de alguna señal de intrusión. Avancé por la sala de estar con cautela, examinando cada rincón en busca de pistas. Las cortinas permanecían cerradas, impidiendo que la luz del sol iluminara la habitación, creando una atmósfera sombría y opresiva. Luego, me dirigí hacia la cocina, donde la luz del día apenas se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. Cada rincón parecía oscuro y amenazante, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me adentraba más en la habitación. La tensión en el aire era palpable, como si estuviera al borde de descubrir algo terrible. Mientras contemplaba la puerta abierta hacia el jardín trasero, una oleada de inquietud recorrió mi espalda. ¿Cómo había pasado desapercibida la presencia del intruso mientras yo estaba dentro de la casa? Mis pensamientos se agitaron con una mezcla de preocupación y curiosidad, mientras me esforzaba por comprender lo que estaba sucediendo. Decidí dar un paso hacia el exterior, adentrándome en el jardín trasero con precaución. Mis sentidos estaban alerta, cada músculo tenso mientras escudriñaba los alrededores en busca de cualquier indicio de actividad sospechosa. Pero el jardín, envuelto en una serena quietud, no revelaba ningún secreto. No había rastro del intruso que había irrumpido en la casa, el sol brillaba sobre el césped verde y las flores coloridas, creando una atmósfera de calma que contrastaba con la intranquilidad que sentía en mi interior. Me pregunté si el intruso aún estaba cerca, observándome desde las sombras, o si ya había desaparecido sin dejar rastro. La incertidumbre me atormentaba, alimentando mis temores y sospechas. Con cada paso que daba por el jardín, me encontraba más desconcertado por la situación. ¿Por qué alguien habría entrado en la casa y luego se habría retirado sin dejar ningún rastro? ¿Qué estaba buscando? Las preguntas se acumulaban en mi mente, sin respuestas a la vista. Regresé a la puerta trasera, examinándola detenidamente en busca de alguna señal de fuerza o violencia. Pero la puerta parecía intacta, sin signos evidentes de haber sido. Mientras reflexionaba sobre el misterio del intruso y su entrada sigilosa por la puerta trasera, me encontré sumido en un mar de preguntas sin respuestas claras. ¿Por qué habría elegido esa entrada en particular? ¿Qué motivo lo impulsaría a adentrarse en la casa y luego retirarse sin dejar rastro alguno? La idea de que el intruso había caminado deliberadamente en dirección opuesta a la que yo había supuesto inicialmente me intrigó aún más. ¿Qué estaría buscando en el pasillo? ¿Acaso había algo específico que buscara, o simplemente estaba explorando el terreno? Me pareció extraño que el intruso hubiera cerrado de golpe las puertas de la sala detrás de sí. ¿Era un intento de ocultar su presencia, o había algo más en juego? La idea de que alguien estuviera acechando en la oscuridad, observando cada uno de mis movimientos, me hizo sentir una oleada de escalofríos por la espalda. Después de mi exploración en el pasillo y de no encontrar ninguna pista que arrojara luz sobre la presencia del intruso, regresé al pasillo principal de la casa con una mezcla de frustración y ansiedad. La incertidumbre sobre quién había sido el intruso y sus motivaciones continuaba acechando en mi mente, pero sabía que debía mantener la compostura y continuar con mi trabajo. Con pasos determinados, me dirigí hacia la sala del frente, el único lugar lógico donde el intruso podría haberse dirigido después de su incursión en la casa. Recordaba haber limpiado esa área anteriormente, por lo que estaba preparado para encontrarme con un espacio vacío una vez más. Al llegar a la sala del frente, me encontré con la misma escena que había dejado momentos antes, un ambiente limpio y ordenado, sin rastro alguno del intruso. En ese momento, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, creciendo con cada momento que pasaba en esa casa aparentemente vacía. La idea de que alguien más estuviera presente, oculto en las sombras y evitando ser visto o escuchado, despertaba un profundo sentido de alarma en mi interior. Era como si estuviera siendo observado desde la oscuridad, sin poder identificar al observador ni sus intenciones. Considerando la posibilidad de que el intruso aún estuviera dentro de la casa, escondido en algún rincón oscuro y observándome en silencio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada pequeño ruido, cada sombra fugaz, parecía llevar consigo la amenaza de un peligro inminente. Mis sentidos estaban alerta, agudizados por el temor a lo desconocido que se ocultaba en las sombras. La idea de ser sorprendido por un intruso desconocido, cuyas intenciones podrían ser violentas o malintencionadas, me llenaba de temor y ansiedad. ¿Qué habría llevado a esta persona a entrar en la casa? ¿Y qué podría hacer ahora que se había dado cuenta de mi presencia? Las preguntas resonaban en mi mente, alimentando mi creciente paranoia y agitando mis nervios. Cada pequeño crujido del suelo, cada susurro del viento fuera de la ventana, me hacía dar un respingo, llenándome de una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Me sentía atrapado en una situación fuera de mi control, rodeado de peligros desconocidos y sin saber qué paso dar a continuación. A pesar de mi creciente inquietud, sabía que debía mantener la calma y pensar con claridad. No podía permitir que el miedo me paralizara, ni permitir que la paranoia me consumiera. Decidí armarme con un bate de cricket que encontré en el armario de uno de los dormitorios antes de embarcarme en otro barrido por la casa. La sensación de nerviosismo seguía aumentando con cada paso que daba, pero me negaba a dejarme vencer por el miedo. Sin embargo, mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido, una duda persistente comenzó a crecer en mi mente. ¿Debería llamar a un amigo para que me ayudara? La idea de tener a alguien más conmigo para enfrentar la situación era reconfortante, pero también estaba el tema del dinero. Si involucraba a un amigo, tendría que dividir el pago, lo que significaría renunciar a una parte considerable del dinero que me habían ofrecido por el trabajo. No podía mentirle a mi amigo sobre la cantidad que me habían pagado, y la idea de entregarle una gran parte del dinero por un trabajo que ya estaba a punto de completarse, no me parecía justa. Después de sopesar las opciones, decidí seguir adelante solo. No quería cargar a mi amigo con la incertidumbre y el peligro potencial que enfrentaba, especialmente si resultaba ser una situación peligrosa. Pero mientras me dirigía nuevamente hacia el interior de la casa, esa vocecita persistente en mi cabeza continuaba susurrando: "Deja de ser un cobarde y simplemente termina el trabajo". A pesar de mi determinación para enfrentar la situación solo, la duda y el miedo seguían presentes en mi mente. Cada sombra, cada sonido, me mantenía alerta y lleno de ansiedad mientras avanzaba por los oscuros pasillos de la casa. Después de un almuerzo tranquilo en el jardín trasero, sin que ocurriera nada notablemente extraño, me sumergí nuevamente en mi labor. Continué con el trabajo, primero terminando de limpiar el baño del segundo piso, y luego abordando las dos habitaciones del tercer piso que habían sido utilizadas como depósito de basura. Este fue claramente un trabajo mucho más arduo que el resto, pero afortunadamente, Sacar todo el desorden por el frente y desecharlo en un contenedor resultó ser una tarea relativamente sencilla. A medida que avanzaba con el trabajo, la sensación de nerviosismo que me había estado acechando lentamente comenzó a disiparse. Me sumergí en la tarea a mano, concentrándome en cada detalle, mientras intentaba dejar cada habitación en perfecto estado. A pesar de la extrañeza inicial de la situación, me sentía más cómodo a medida que pasaba el tiempo, en parte gracias al ritmo constante del trabajo, y en parte porque la ausencia de cualquier otra presencia en la casa comenzaba a sentirse más normal. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, me encontré inmerso en una especie de estado de flujo, donde el mundo exterior parecía desvanecerse mientras me enfocaba completamente en la tarea en mano. El estrés y la ansiedad que había experimentado antes parecían disminuir, reemplazados por una sensación de satisfacción a medida que cada habitación cobraba vida con cada trazo de mi escoba y cada rociado de limpiador. Exploré cada rincón de la casa, desde las habitaciones hasta el sótano, pero mi atención siempre volvía al ático. La escalera desplegable parecía una boca abierta, invitándome a adentrarme en lo desconocido. Había algo inquietante en la forma en que la luz del sol apenas penetraba en ese espacio oscuro, como si estuviera ocultando secretos que preferirían permanecer enterrados. A medida que me acercaba al ático, una sensación de aprensión se apoderó de mí. Era como si algo en lo más profundo de mi ser me advirtiera que no debía abrir esa puerta. Pero la promesa de completar el trabajo y que mi pago no fuera retenido, me impulsó a seguir adelante, a pesar de mis temores. El silencio del ático solo era interrumpido por el suave zumbido de la linterna cuando la encendí. La luz temblorosa se extendió lentamente por el espacio oscuro, revelando polvo y telarañas que colgaban del techo. Sentí un nudo en la garganta mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido. Con cada paso que daba hacia la pequeña escalera, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mis manos sudorosas apretaban con fuerza la linterna, mientras intentaba controlar el temblor en mis piernas. Sabía que tenía que enfrentar lo que sea que estuviera esperando en la oscuridad. Al levantar la cabeza, el haz de luz de la linterna cortó la oscuridad del ático, revelando la escena más surrealista que jamás hubiera imaginado. En una de las esquinas más alejadas, dos ojos brillaban intensamente en la oscuridad, reflejando la luz de mi linterna. Mi corazón se detuvo por un momento mientras la adrenalina corría por mis venas. Bajé unos escalones, tratando de mantener la calma mientras aquellos ojos oscuros seguían fijos en mí. La intensidad del momento me mantenía en vilo, pero a medida que mis sentidos comenzaban a calmarse, una extraña familiaridad se apoderó de mí. Me di cuenta de que había visto esos grandes ojos oscuros antes. Lentamente, pero con el corazón aún latiendo a mil por hora, asomé la cabeza nuevamente hacia el ático para ver una máscara de gas mirándome fijamente. Los ojos oscuros que brillaban desde la máscara de gas parecían haberse cruzado en mi camino antes, aunque no podía recordar dónde ni cuándo. Con cada latido de mi corazón, la atmósfera en el ático se volvía más opresiva, como si estuviera siendo observado por algo más que un simple maniquí. Mientras contemplaba la escena ante mí, mi mente empezó a tejer conexiones, tratando de descifrar el enigma detrás de aquellos objetos antiguos. El uniforme militar, con su aire de épocas pasadas, evocaba imágenes de conflictos olvidados y tiempos turbulentos. ¿Qué historia ocultaba ese uniforme? ¿Y por qué estaba guardado en un lugar tan remoto como un ático abandonado? Mis pensamientos se detuvieron en el baúl de equipaje, cerrado con un candado imponente que parecía haber resistido el paso del tiempo. ¿Qué secretos podían estar encerrados dentro de ese baúl? La idea de desbloquearlo y explorar su contenido me llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué encontraría dentro? ¿Y qué significado tendría para la mujer que había contratado mis servicios de limpieza? Se me ocurrió que estos podrían haber sido los artículos personales y privados de los que la mujer podría haber estado hablando. Mientras permanecía en el ático, una extraña sensación de intranquilidad se apoderaba de mí, como si estuviera violando algún tipo de límite sagrado al explorar aquel lugar olvidado. Cada respiración parecía resonar con un eco siniestro, y cada paso que daba me hacía sentir más y más fuera de lugar. Aunque la tarea de quitar el polvo no era particularmente exigente, cada segundo que pasaba allí arriba aumentaba mi sensación de malestar. Miré hacia la máscara de gas y el uniforme militar, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda ante su presencia ominosa. Por un momento, me encontré incapaz de apartar la mirada de aquellos objetos, como si estuvieran ejerciendo algún tipo de atracción magnética sobre mí. La idea de ponerme la máscara y el uniforme me llenaba de un profundo desasosiego, como si estuviera a punto de desencadenar algún tipo de evento indeseado. Finalmente, decidí que era suficiente y bajé del ático con la esperanza de abandonar aquel lugar inquietante lo más rápido posible. Al revisar una última vez para asegurarme de que todo estaba en orden, sentí un alivio palpable al ver que no había nada fuera de lo común. Con un suspiro de alivio, saqué mi teléfono para llamar a la mujer y notificarle que el trabajo estaba completo. Ansioso por recibir el resto de mi paga y poner fin a aquella experiencia inquietante. Mientras esperaba en mi camioneta, con la mente aún envuelta en un velo de extrañeza sobre lo que había experimentado en la casa, la mujer se acercó a mí con otro sobre en la mano. Sus pasos eran firmes, pero su rostro reflejaba una expresión serena, como si estuviera completamente ajena a la inquietud que me embargaba. Mientras ella se aproximaba, comencé a repasar mentalmente todas las tareas que había realizado en la casa, enumerando cada esfuerzo de limpieza que había emprendido con meticulosidad. Detallé cómo había lavado la alfombra con champú, eliminado cada rastro de suciedad de los alféizares de las ventanas y devuelto el brillo a cada electrodoméstico en la cocina. Mientras hablaba, esperaba que cada tarea justificara la considerable suma de dinero que ella estaba a punto de entregarme por segunda vez en el día. Sin embargo, en lugar de expresar satisfacción por mi arduo trabajo, la mujer parecía más interesada en otro aspecto. Quería saber si me había sentido cómodo durante mi tiempo en su casa. La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que su principal preocupación fuera mi bienestar emocional en lugar de la calidad de mi trabajo. Sin embargo, su enfoque en mi comodidad revelaba una faceta más profunda de su personalidad, una que trascendía la mera transacción comercial y se preocupaba genuinamente por el bienestar de los demás. Después de repasar mentalmente las tareas que había completado en la casa, me preparé para mencionar el inquietante incidente con el intruso que había experimentado antes del almuerzo. La idea de compartir esa experiencia me dejaba algo inquieto, pero sentí que era importante para aclarar cualquier preocupación potencial que ella pudiera tener sobre la seguridad de su hogar. Cuando mencioné el encuentro con el intruso, su interés pareció agudizarse. Quería conocer todos los detalles, desde cómo se había desarrollado la situación hasta cómo me había sentido al respecto. Al escuchar mi relato, parecía reflexionar profundamente sobre lo que podría haber ocurrido. Fue entonces cuando sugirió una posibilidad que hasta ese momento no había considerado: la posibilidad de que los intrusos fueran comerciantes contratados que ella misma había autorizado a ingresar a la propiedad. Su explicación, aunque plausible, no dejaba de ser desconcertante. ¿Por qué no se habían anunciado correctamente? ¿Qué motivo habrían tenido para moverse en secreto por la casa? A pesar de la explicación ofrecida, una sensación persistente de incomodidad se aferraba a mí. La idea de que alguien más hubiera estado husmeando por la casa sin mi conocimiento seguía siendo desconcertante. Sin embargo, con esa explicación en mente, decidí dejar de lado mis preocupaciones momentáneamente y centrarme en concluir nuestra interacción de manera satisfactoria. Después de 20 años de experiencia, ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que aquel incidente con el intruso no era más que la punta del iceberg de lo extraño que era toda esa casa. Recuerdo claramente cómo, antes de que la mujer se marchara con las llaves nuevamente en su poder, me atreví a preguntarle por qué el lugar parecía un museo congelado en el tiempo. ¿Por qué no había nada allí que pareciera haber sido hecho después de principios de los años 80? Su respuesta fue una explicación sobre un hombre con demencia que había vivido allí y cómo este tipo de ambiente lo hacía sentir más cómodo. Sin embargo, algo en la forma en que lo dijo hizo sonar todas las alarmas de mi detector de mentiras interno. No creo que estuviera mintiendo descaradamente, pero sentí que había mucho más que no me estaba diciendo. ¿Por qué no conocía personalmente al hombre? ¿Por qué esa explicación parecía tan superficial? Aquella conversación dejó una sensación de intriga y malestar en mi mente. Me quedé con la incómoda impresión de que detrás de la fachada de aquella casa había una historia mucho más compleja y misteriosa de lo que inicialmente había imaginado. ¿Qué secretos ocultaba aquel lugar? ¿Y qué papel había desempeñado yo, sin saberlo, en aquel misterioso escenario? No creo que fuera un lugar normal al que entré ese día. Suena como una teoría de conspiración o algo así, lo sé, pero lo digo en serio. No creo que me enviaron allí simplemente para limpiar. Más bien sentí como si fuera un conejillo de indias, enviado a investigar algo desconocido. Durante esas horas que pasé allí, rebusqué y observé, tratando de descifrar qué estaba pasando. No experimenté miedo ni peligro, pero algo en el aire era palpable, algo que no puedo explicar incluso después de todos estos años. Y no se trata solo del extraño incidente con el intruso. Siento que toda la casa tenía algo distinto. No puedo decir que estuviera mal, pero definitivamente no era como ningún otro lugar en el que había estado antes. No encuentro las palabras adecuadas para describirlo. Incluso ahora, años después, sigo reflexionando sobre aquel día y me pregunto qué secretos ocultaba esa casa. ¿Qué fuerzas invisibles estaban en juego? ¿Qué misterios se ocultaban entre sus paredes? A veces me siento como si hubiera sido testigo de algo más grande que yo mismo, algo que escapa a mi comprensión. Y aunque trato de encontrar explicaciones lógicas, siempre queda un rastro de inquietud en mi mente, una sensación de que había algo más en esa casa de lo que podía entender. A veces me pregunto si alguno de mis antiguos colegas de pintura y decoración sabe algo sobre esa casa. Quizás alguno de ellos haya trabajado en ella en el pasado y tenga alguna historia interesante que contar. Me pregunto si experimentaron algo similar a lo que yo experimenté o si notaron algo extraño en esa casa. Aunque podría atribuirlo a simplemente volverse un poco loco después de pasar todo el día trabajando solo, no puedo evitar sentir que hay algo más en esa casa, algo que la hace diferente de cualquier otra. Quizás haya secretos ocultos en sus paredes o energías inexplicables que la rodeen. Sería interesante ver si alguien más tuvo una experiencia similar, o si hay alguna explicación para lo que sentí ese día. Quizás investigar un poco más podría arrojar algo de luz sobre este misterio. Trabajar en la gestión de residuos fue una experiencia reveladora, que me permitió adentrarme en un mundo lleno de estigmas y prejuicios arraigados en la sociedad. Durante un par de años, a mediados de los años 90, me sumergí en este campo poco convencional, donde la realidad cotidiana contrastaba con las percepciones comunes. Es sorprendente cuántas personas subestiman la importancia y el valor de este trabajo. Aunque no se menosprecia abiertamente a los basureros, el estigma persiste, como una sombra que sigue nuestras acciones. A menudo, quienes nunca han estado en nuestras posiciones no pueden comprender la magnitud de nuestras responsabilidades y la integralidad de nuestro papel en el mantenimiento del entorno y la salud pública. Los salarios, a menudo más altos de lo que se esperaría, son un reflejo del reconocimiento implícito de la ardua labor que realizamos. Sin embargo, no se trata simplemente de la retribución económica, sino del reconocimiento moral y social que a menudo se escapa de las conversaciones cotidianas. Al sumergirme en este trabajo, descubrí que no todas las tareas involucran las primeras horas de la mañana o las situaciones desagradables que la gente asocia comúnmente con la gestión de residuos. Mi tarea principal era enganchar los contenedores de basura al camión, presionar un botón, y como por arte de magia, la basura desaparecía. Era un proceso mecánico, casi automático, que requería más esfuerzo físico que mental. Sin embargo, la falta de reconocimiento no era algo que me sorprendiera. Desde el momento en que decidí incursionar en este campo, estaba preparado para enfrentar el menosprecio y los estereotipos que rodeaban mi profesión. La sociedad, en su conjunto, tiende a pasar por alto nuestras contribuciones, sumergiéndonos en un mar de indiferencia y desdén. A pesar de todo, encontré un sentido de propósito en mi trabajo. A pesar de las miradas de soslayo y los comentarios despectivos, sabía que estaba desempeñando un papel crucial en la preservación del medio ambiente y la salud pública. Mi labor, aunque poco reconocida, era esencial para mantener el equilibrio en nuestra sociedad moderna. Mi experiencia vital ha sido un viaje complejo y desafiante, marcado por un periodo de adicción a la heroína que consumió la mayor parte de mi adolescencia y mis primeros 20 años. Aunque esa etapa podría ser descrita como una saga de terror por sí sola, no es la historia que deseo compartir en este momento. De hecho, en retrospectiva, no considero que esa parte de mi vida sea la más aterradora. a pesar de los riesgos inherentes a la adicción y las situaciones peligrosas en las que me encontré, mi vida nunca estuvo directamente en peligro inminente. No me enfrenté a la amenaza de la muerte, ni me encontré con escenas de violencia extrema que pusieran en peligro mi integridad física. Aunque es cierto que estuve expuesto a situaciones peligrosas y a entornos poco saludables, nunca me encontré en una situación donde mi vida estuviera en grave riesgo. Sin embargo, a pesar de esta aparente calma en medio de la tormenta, hubo momentos que dejaron una impresión duradera en mí, como la mañana a la que me refiero. Lo que presencié no fue simplemente repugnante por lo que veía, sino también por lo que escuchaba. Fue una experiencia sensorial completa, que dejó una marca indeleble en mi memoria. Aunque no puedo afirmar haber sufrido noches de insomnio, o haber enfrentado constantes pesadillas después de esa experiencia, sí puedo decir que fue una de las experiencias más impactantes que he tenido en mi vida. Fue un recordatorio visceral de la fragilidad de la vida y de la crudeza de la realidad que a menudo preferimos ignorar. Supongo que puedo continuar contextualizando la situación para que comprendas mejor el contexto en el que ocurrió este evento. Mi ruta laboral me llevaba a través de los Hamptons, un área conocida por su opulencia y elegancia. Sin embargo, esta vez, mi destino no era una lujosa mansión o una exclusiva playa, sino el mercado de pescado local. Puede parecer irónico que en un lugar tan prestigioso como los Hamptons se encuentre la peor parada de nuestra ruta, pero la realidad es que el mercado de pescado presentaba sus propios desafíos únicos, especialmente durante el verano, cuando el calor aumentaba y la demanda de pescado fresco era alta. Nuestras visitas al mercado eran particularmente desafiantes. A pesar de los esfuerzos del personal del mercado por mantener todo en orden y limpio, lidiar con desechos orgánicos, como el pescado, siempre conllevaba un riesgo biológico inherente. Afortunadamente, gracias a los derechos otorgados por los sindicatos, teníamos la capacidad de negarnos a manejar contenedores de basura si considerábamos que representaban una amenaza para nuestra salud y seguridad. El mercado, a pesar de sus esfuerzos, nunca podía escapar completamente del olor penetrante y persistente del pescado podrido. Por más capas de bolsas de basura que se utilizaran para contener los desperdicios, el aroma desagradable siempre se filtraba, recordándonos la naturaleza desafiante de nuestro trabajo. Aunque el mercado siempre fue respetuoso con nosotros y mantuvo un estándar de limpieza y seguridad admirable, había situaciones anómalas que escapaban a su control. Esta fue una de esas ocasiones, donde nos enfrentamos a un desafío que superaba incluso las medidas más estrictas de precaución y cuidado. La situación que enfrenté esa mañana en mi ruta laboral fue una excepción notable a la norma de cuidado y consideración que generalmente encontraba en el mercado de pescado. Mientras nos dirigíamos hacia los contenedores de basura, tanto mi compañero conductor como yo percibimos de inmediato que algo estaba fuera de lugar. Normalmente, cada contenedor de basura estaba sellado con una llave hexagonal para evitar la intrusión de animales o personas sin hogar. Sin embargo, en esta ocasión, nos encontramos con una escena desconcertante. Cada tapa del contenedor estaba ligeramente abierta, y el contenido parecía haberse derramado en el suelo del frente, recordándome a bolsas de arroz desbordadas. Esta situación no era del todo inusual, en el sentido de que ocasionalmente, alguien intentaba usar un contenedor de basura ajeno para deshacerse de sus propios desechos. Sin embargo, dada la reputación del mercado de pescado por mantener sus instalaciones en buen estado para nosotros, inicialmente asumí que esto era simplemente un caso de malentendido o descuido. Pero a medida que examinábamos más de cerca la escena, quedó claro que este no era el caso. Había algo inquietantemente anormal en la forma en que los contenedores estaban dispuestos y en la apariencia del material derramado. Era como si hubiera algo más que simples desechos en juego. Después de reflexionar sobre la situación y confiar en la buena relación que habíamos mantenido con el personal del mercado de pescado, decidí proceder con lo que parecía una solución sencilla: ajustar la tapa del contenedor de basura para asegurarnos de que todo encajara correctamente antes de cargarlo en nuestro camión de basura para su vaciado habitual. Sin embargo, como mencioné anteriormente, el contenedor de basura se encontraba en el lado izquierdo de nuestro camión, lo que dificultaba mi visión del desorden que nos esperaba dentro mientras subíamos al vehículo. Mi compañero conductor, por su parte, tampoco parecía haber notado nada fuera de lo común. estaba absorto en sus propios pensamientos, o a lo mejor simplemente demasiado cansado, para prestar atención a los detalles en ese momento. Fue solo cuando salí del camión y me puse los guantes que me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El olor que me golpeó fue abrumador, mucho más intenso de lo que jamás hubiera esperado encontrar. Claro, era de esperar cierto olor desagradable dada la situación con la tapa del contenedor de basura, pero esto era algo completamente diferente. Era una mezcla nauseabunda de putrefacción y descomposición, que me hizo retroceder y preguntarme qué estaba oculto dentro del contenedor. Mientras continuaba investigando la escena, mi atención se desvió hacia el montón de lo que inicialmente había parecido arroz derramado en el suelo frente al contenedor de basura. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente sensación de inquietud que me instaba a proceder con precaución. Fue entonces cuando noté un ruido suave pero constante, como el sonido de gotas de lluvia golpeando suavemente el suelo, o como el sutil crepitar de un huevo friéndose en alguna cocina lejana. El sonido, aunque apenas perceptible, tenía un carácter inquietante que me hizo sentir aún más incómodo en esa situación. Inicialmente, mi mente intentó racionalizar el ruido como parte del entorno. A lo mejor el resultado de la humedad del ambiente o el viento que agitaba las hojas de los árboles cercanos. Sin embargo, a medida que me acercaba al montón de arroz, el sonido parecía intensificarse, convirtiéndose en un murmullo insistente que se negaba a ser ignorado. Fue entonces cuando mi mente hizo la conexión. No estaba mirando granos de arroz, sino algo mucho más desagradable. Con horror, me di cuenta de que el montón estaba formado por una multitud de gusanos retorciéndose y contorsionándose entre sí, creando ese perturbador sonido que había estado escuchando. La visión de esos gusanos retorciéndose en el suelo, alimentándose de lo que parecían ser restos putrefactos y descompuestos, me llenó de un profundo sentido de repulsión y disgusto. Era una escena que desafiaba toda lógica y racionalidad, una imagen que se quedó grabada en mi mente mucho después de haber abandonado el lugar. A medida que mi mente procesaba la escena ante mí, reflexioné sobre la peculiaridad de la situación. Un solo gusano no emitiría ningún sonido perceptible, pero la cacofonía de cientos, quizás miles, de esos diminutos organismos retorciéndose entre las bolsas de basura negras de plástico, generaba un ruido que recordaba a un siniestro chisporroteo en una sartén caliente. Era una experiencia sensorial inquietante, que desafiaba cualquier intento de racionalización. A pesar de la repulsión y el disgusto que me invadían, mantuve la compostura. No me lancé corriendo en pánico ni solté gritos de horror. En cambio, me detuve un momento para reflexionar sobre la extraña conexión entre lo que veía y lo que escuchaba. Era como si mi mente hubiera logrado hacer clic, conectando los puntos entre los estímulos visuales y auditivos que me rodeaban. Aquella mañana, el contenedor de basura parecía haberse convertido en un escenario de horror, donde los gusanos, que parecían haber surgido de las profundidades mismas del infierno, se retorcían y contorsionaban en una danza macabra. El olor nauseabundo que emanaba del contenedor solo aumentaba la sensación de malestar que experimentaba en ese momento. A pesar de la incomodidad y la repugnancia que sentía, mi formación profesional y mi experiencia previa en situaciones similares me permitieron mantener la calma y abordar la situación de manera adecuada. Sin embargo, no pude evitar sentir una profunda incomodidad por lo que me rodeaba y una sensación de inquietud que persistió mucho después de haber dejado el lugar. Después de presenciar la grotesca escena frente al contenedor de basura, sentí un intenso rechazo hacia aquello que se escondía dentro. Ni siquiera consideré la posibilidad de acercarme a esa masa repugnante de gusanos retorciéndose y festinándose, en lo que parecía ser un festín macabro. Regresé al camión, mi mente aún perturbada por lo que acababa de presenciar, y compartí mi horror con el conductor. Al transmitirle lo que había visto, noté una expresión de sorpresa y asco en su rostro. Su reacción, aunque no sorprendente dadas las circunstancias, enfatizaba la gravedad de la situación. Escucharle decir que era una de las cosas más repugnantes que había visto, especialmente para alguien acostumbrado al manejo de residuos, confirmó la excepcionalidad de la situación. Nuestras sospechas iniciales no tardaron en ser confirmadas. Al parecer, alguien había tomado los contenedores de basura del mercado y los había utilizado para deshacerse de algo más que simples desechos. La idea de que hubieran sido secuestrados con el propósito de ocultar restos de carne o algún otro material espeluznante añadía un nivel adicional de perturbación a la situación. Era difícil concebir las motivaciones detrás de un acto tan macabro, y aún más difícil aceptar que algo así pudiera ocurrir en nuestro entorno cotidiano. Después de todo, reflexionando sobre la situación, experimenté un sentimiento de compasión por aquellos encargados de lidiar con la limpieza del mercado de pescado. Imaginé el tipo de trabajo que les esperaba, enfrentándose a esa pesadilla en forma de gusanos banquetándose con restos podridos. Me pregunto si el mercado habrá tenido que recurrir a alguna empresa de limpieza especializada, quizás una que operara al margen de los sindicatos, para abordar semejante desastre. La incertidumbre sobre los detalles específicos de la limpieza solo alimentaba mi curiosidad sobre cómo se enfrentarían a esa situación aterradora. A pesar de la repugnancia de la escena que presencié, una parte de mí reflexionaba sobre las experiencias pasadas en mi trabajo y llegaba a la conclusión de que, en retrospectiva, quizás no era la peor situación con la que había tenido que lidiar. Recordaba momentos difíciles en los que mi resistencia física y emocional había sido puesta a prueba, desafíos que me habían llevado al límite. Sin embargo, si tuviera que elegir lo más desagradable, ¿serían los gusanos la opción principal? El recuerdo persistente de ese sonido chisporroteante, como un huevo frito en una sartén, seguía resonando en mi mente. Esta historia no es mía, sino de un amigo que apenas puede escribir un mensaje de texto, y mucho menos un correo electrónico, así que estoy escribiendo esto por él. Él solía ser un basurero por un tiempo cuando nos graduamos de la escuela secundaria. Tiene una historia realmente confusa que le gusta contar de vez en cuando y que legítimamente asusta a la gente. Mi amigo, vamos a llamarlo Dave, siempre ha sido un tipo peculiar. Desde que éramos niños, solía inventar historias salvajes que, en su mente, eran completamente reales. Algunas veces, incluso yo me preguntaba si creía en sus propias mentiras. Pero esta historia en particular, la que cuenta sobre su tiempo como basurero, tiene un aura de autenticidad que es difícil de ignorar. Una mañana soleada y rutinaria, mientras cumplía con su tarea habitual de recolección de basura, se encontraba en la ruta acostumbrada. Uno de esos valientes trabajadores que saltan ágilmente para atrapar los botes de basura antes de vaciarlos en el camión. Entre el vaivén de los contenedores y el movimiento constante del vehículo, la ciudad despertaba a su alrededor, con sus calles y rincones desplegando su vida cotidiana. En ese contexto, algo llamó la atención de este particular trabajador y de su compañero. Descendieron del camión, adentrándose en el paisaje urbano, y pronto se toparon con una serie de carteles que llamaron su atención. Pegados en farolas, postes telefónicos y otros rincones visibles, los afiches anunciaban la desaparición de un gato llamado Botas. La referencia al famoso personaje del cuento, El gato con botas, no pasó desapercibida, sumándole un toque de fantasía a la situación. Cada cartel exhibía una imagen del felino extraviado, acompañada por un número de teléfono celular, invitando a cualquier persona que tuviera información sobre su paradero a comunicarse. La ironía del momento no se escapó de los dos recolectores, quienes, entre risas y comentarios jocosos, imaginaron las peripecias de Botas en su búsqueda de gatas, especulando sobre posibles desventuras que podrían haberle acontecido en las calles de la ciudad. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa inesperada para uno de ellos. Mientras seguían avanzando en su labor, entre el traqueteo de los botes de basura y el aroma característico de la tarea, el trabajador se topó con un contenedor en particular. Este bote, conocido por su olor penetrante y desagradable, siempre había sido objeto de revisión minuciosa por parte del equipo, con el objetivo de evitar sorpresas desafortunadas. Una vez que mi amigo retiró la tapa del bote de basura, lo hizo con una mezcla de precaución y curiosidad, esperando no encontrarse con ninguna sorpresa desagradable en su interior. Sin embargo, lo que halló allí fue mucho más que una simple sorpresa. Unas pequeñas botas, golpeadas y rotas, yacían en el fondo del contenedor. La imagen de esas botas abandonadas en un lugar tan poco probable como un bote de basura dejó perplejo a mi amigo, quien de inmediato conectó los puntos entre el hallazgo y los carteles de gato perdido que habían visto momentos antes. Movido por la curiosidad y el deseo de esclarecer el misterio, Mi amigo se acercó a uno de los carteles cercanos y leyó atentamente la información proporcionada. Para su sorpresa, descubrió que la casa de la cual faltaba el gato se encontraba precisamente en la misma calle en la que se encontraban en ese momento. Este hecho por sí solo ya resultaba extraño, pero lo que aún desconcertaba más a mi amigo era el descubrimiento de que las botas encontradas en el bote de basura pertenecían al vecino de esa misma casa donde el gato había desaparecido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de mi amigo, quien no pudo evitar pensar en la posibilidad de que el vecino hubiera sido responsable del trágico destino de botas. Quizás, en un descuido al salir en reversa del camino de entrada, había atropellado al indefenso felino. Aunque solo eran conjeturas, la conexión entre las botas rotas, el cartel de gato perdido, y la cercanía entre la casa del dueño del gato y la del vecino resultaba demasiado evidente como para ser ignorada. Decidido a hacer lo correcto, mi amigo sintió la responsabilidad de informar a los propietarios de la casa sobre lo que había descubierto. No importaba cuán incómoda pudiera ser la conversación o cuáles fueran las implicaciones de sus revelaciones, la verdad merecía ser conocida y la justicia, aunque tardía, debía ser cumplida. Después de la impactante revelación sobre las botas encontradas en el bote de basura y su conexión con la casa del vecino, mi amigo se sintió un tanto abrumado por la situación. Las bromas que habían hecho anteriormente sobre la desaparición del gato ahora le pesaban en la conciencia, haciéndolo reflexionar sobre la importancia de ser consciente de las consecuencias de nuestras palabras y acciones, incluso en situaciones aparentemente triviales. Decidido a abordar la situación con responsabilidad y empatía, mi amigo y su compañero continuaron con su rutina de recolección de basura, sabiendo que pronto pasarían por la casa en cuestión. Era una mañana típica de lunes a viernes, con la ciudad cobrando vida lentamente a medida que el día avanzaba. La actividad era evidente en las casas y calles, lo que les dio cierta confianza para abordar directamente el asunto. Al acercarse a la casa, mi amigo notó luces encendidas y movimiento en el interior, lo que indicaba que la familia estaba despierta y activa. Considerando apropiado informar directamente a los residentes sobre lo que habían descubierto, mi amigo decidió tocar la puerta principal. El sonido de pasos apresurados resonó desde el interior, anunciando la aproximación de alguien hacia la entrada. Cuando la puerta se abrió finalmente, se encontraron con la sorpresa de un niño parado en el umbral. La situación era inesperada, y mi amigo se sintió un tanto desconcertado. Con cuidado, preguntó al niño si alguno de sus padres estaba en casa, recibiendo la respuesta de que su mamá estaba ocupada en la ducha en ese momento. Esta revelación complicaba aún más la situación, dejando a mi amigo sin saber cómo proceder. Tratando de mantener la compostura, decidió abordar el tema directamente, y preguntó al niño si su familia tenía un gatito, esperando obtener alguna pista sobre la situación. Sin embargo, la respuesta negativa del niño solo añadió más incertidumbre a la situación, dejando a mi amigo en un dilema sobre cómo proceder y cómo abordar la delicada cuestión de la desaparición del gato. Mi amigo experimentó un instante de confusión que parecía desafiar la lógica misma de la situación. Se preguntaba si había cometido algún error al leer el número de la casa, si había confundido algún detalle, pero al levantar la vista y ver los números claramente marcados en la puerta frente a él, se dio cuenta de que no estaba equivocado. Estaban en la casa correcta, sin lugar a dudas. Sin embargo, la falta de respuesta del niño y su expresión inexpresiva solo añadían más misterio a la situación. Con un leve desconcierto, mi amigo decidió volver a abordar el tema, esperando desentrañar el enigma que rodeaba a la desaparición del gato. ¿Estás seguro de que no tienen un gatito perdido o algo así?, preguntó nuevamente, tratando de sonar lo más amable y comprensivo posible. Pero una vez más, el niño respondió con un gesto de negación y un silencio que resultaba desconcertante. La falta de cooperación del niño solo aumentaba la sensación de desconcierto de mi amigo. ¿Cómo podía ser que, a pesar de todas las señales que indicaban lo contrario, la familia en esta casa negara tener un gato perdido? Las piezas del rompecabezas parecían encajar de forma irregular, dejando aún más interrogantes sin respuesta. Con la llegada de la madre del niño, la situación dio un giro inesperado. La mujer, con el cabello envuelto en una toalla y vestida de manera casual, se acercó a la puerta, apartando al niño para encarar a mi amigo directamente. Ante su presencia, Mi amigo se sintió un tanto incómodo. Consciente de la seriedad del momento y de la necesidad de abordar el tema con sensibilidad. Sin rodeos, mi amigo le explicó a la mujer sobre el descubrimiento del gato muerto y cómo habían encontrado las botas en el bote de basura. La reacción de la madre fue comprensiblemente de molestia y preocupación. La noticia de la muerte de Botas seguramente fue un golpe duro para ella y su familia, y la manera inesperada en que se enteraron solo añadía más dolor a la situación. Ante la angustia evidente de la madre, mi amigo trató de ofrecer algo de consuelo y apoyo. Sugirió la idea de darle a Botas un pequeño funeral para honrar su memoria, ofreciéndose incluso a guardar las pertenencias del gato en una bolsa para llevarlas consigo. La propuesta tenía la intención de brindar un cierre adecuado a la situación y ayudar a la familia a procesar su pérdida de una manera significativa. Después de una breve reflexión, la madre tomó una decisión. Optó por una explicación suave para el niño, diciéndole que Botas se había ido a vivir a una granja en el campo, una versión reconfortante de la realidad que le permitiría al niño despedirse de su amigo de cuatro patas sin el peso del dolor y la tristeza. Además, prometió conseguir un nuevo gato para la familia, ofreciendo una distracción y una forma de seguir adelante después de la pérdida. El plan que la madre ideó para manejar la situación con su hijo parecía bastante sólido y compasivo. Agradecida por la información proporcionada por mi amigo, la mujer expresó su preocupación por la reacción que tendría Lucas, el nombre del niño, ante la noticia de la pérdida de su querido amigo peludo, Botas. Era evidente que el vínculo entre Lucas y el gato era profundo y significativo, convirtiendo a Botas en su compañero más cercano y en una parte importante de su vida. La idea de enfrentarse a la triste realidad de la muerte de su amigo a una edad tan temprana resultaba desgarradora y abrumadora para cualquier niño, y mucho menos para alguien tan joven y vulnerable como Lucas. La comprensión y empatía de mi amigo hacia la situación se hicieron evidentes cuando expresó su pesar por la familia y les deseó un día lo más llevadero posible. La madre, agradecida por su amabilidad y consideración, le dio las gracias nuevamente antes de cerrar la puerta para que pudiera continuar con su ruta. A medida que mi amigo se alejaba de la casa, no pudo evitar reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de apoyarse mutuamente en momentos de dolor y pérdida. La historia de Botas y Lucas, aunque breve, ejemplificaba el poderoso vínculo que puede surgir entre un niño y su mascota, así como la compasión y el amor que podemos compartir en tiempos difíciles. A medida que retomaba su trabajo, mi amigo llevaba consigo el recuerdo de la pequeña familia y la esperanza de que, con el tiempo, puedan encontrar consuelo y sanar de la pérdida de su amigo peludo. La reacción del niño dejó una profunda impresión en la mente de mi amigo mientras continuaba con sus labores en el depósito, clasificando la basura y realizando las tareas habituales de su jornada laboral. La descripción que la madre hizo de la relación entre Lucas y Botas, el gato desaparecido, añadió una capa adicional de complejidad a la situación. Según ella, Lucas amaba profundamente a su mascota, convirtiéndose en su compañero más fiel y en una fuente de alegría y consuelo en su vida cotidiana. La mera idea de que Lucas descubriera la trágica verdad sobre la muerte de Botas la llenaba de temor y ansiedad, ya que sabía que sería un golpe devastador para el niño. Sin embargo, lo que desconcertaba a mi amigo era la aparente falta de reacción de Lucas cuando se le preguntó sobre el gato perdido. Después de haber sido descrito como alguien que amaba profundamente a su mascota, resultaba difícil entender por qué Lucas actuaba como si ni siquiera tuviera un gato. Esta contradicción entre la imagen que la madre había pintado de Lucas y su respuesta apática ante la pregunta sobre Botas planteaba interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la relación entre el niño y el felino. Tratando de encontrar una explicación lógica a esta discrepancia, mi amigo consideró la posibilidad de que los niños simplemente estuvieran asustados o nerviosos por la presencia de un extraño en su puerta. Es comprensible que, en una situación inesperada como esa, los niños pudieran sentirse intimidados o inseguros y responder de manera evasiva o reservada. La timidez o el temor podrían haber llevado a Lucas y su familia a negar la existencia de un gato perdido, incluso si en realidad estaban atravesando un doloroso proceso de pérdida. La incertidumbre y el desconcierto que rodeaban la extraña reacción del niño seguían pesando en la mente de mi amigo, mientras continuaba con sus labores en el depósito de clasificación de basura. A pesar de querer creer que la falta de respuesta de Lucas podría atribuirse simplemente a la timidez o nerviosismo ante la presencia de un extraño, otra teoría más oscura comenzaba a formarse en su mente. Una teoría que preferiría no considerar, pero que resultaba difícil de ignorar. Mi amigo describía al niño como todo lo contrario a lo que normalmente se imagina cuando se piensa en un niño tímido. No mostraba signos de evasión ni temor, sino que se enfrentaba a la situación con una calma desconcertante. Mantuvo el contacto visual con mi amigo, su expresión inexpresiva y su reacción impasible ante la mención de botas, el gato perdido, solo aumentaban la inquietud de mi amigo. Pero, decidido a abordar sus pensamientos más oscuros, mi amigo se lanzó a expresar su preocupación. Creía firmemente que el niño había lastimado a Botas, su gato desaparecido. Para él, las señales eran claras. La supuesta indiferencia del niño hacia la pérdida de su mascota y su actitud imperturbable eran indicativos de algo más que simples sentimientos de tristeza. Sospechaba que la madre había malinterpretado el comportamiento del niño, confundiendo su interés en el gato con un afecto genuino cuando en realidad era algo más siniestro y preocupante. No era la primera vez que se escuchaban historias de niños que lastimaban deliberadamente a animales, un comportamiento que a menudo se consideraba una señal de advertencia en el desarrollo de personalidades peligrosas. Para mi amigo, la idea más aterradora era que el niño pudo haber sido lo suficientemente astuto como para ocultar su crimen al deshacerse del cuerpo de Botas en el bote de basura del vecino, en un intento de encubrir sus acciones. La historia, sin embargo, no terminaba ahí. Mi amigo continuó trabajando en esa ruta durante meses, siempre pasando por la misma casa a la misma hora y día de la semana. En ocasiones, aunque no de manera constante, veía al niño mirándolo desde una ventana, con una mirada vacía y perturbadora, similar a la que había tenido cuando mintió sobre la existencia de Botas. Esta revelación enviaba escalofríos por la espalda de mi amigo, quien confesó que pasar por esa casa era lo que más odiaba de su trabajo. Para él, los adultos espeluznantes eran inquietantes, pero los niños con una aura inquietante eran la verdadera encarnación de las pesadillas.